Y hoy vamos a adentrarnos en los capítulos 44 y 45, que son un poco... habíamos quedado en el capítulo 43 la vez pasada, con los hermanos que vuelven a la casa llevando alimentos y llevando dinero, riqueza, pero ha quedado uno, Simeón, preso, porque José ha dado la orden que tienen que volver con el hermano menor. El tiempo pasa, ¿no es cierto? Y la primera parte de esta historia, ahora en la segunda parte del viaje, digamos, segundo viaje sería, se da porque en realidad la carestía ha aumentado, y en la primera parte de la familia de Jacob está todavía con dificultades económicas. Y por lo tanto el patriarca se preocupa de la subsistencia de su clan. Lo curioso es que el principal obstáculo para que la historia continúe es nada menos que el mismo Jacob. No quiere tomar la decisión oportuna, quizás esperando que la carestía se supere, que la crisis, y no tenga que volver a mandar sus hijos a Egipto, donde ya quedó uno prisionero. Solo cuando se acaban las provisiones, Jacob decide movilizarse. El regreso a Egipto no está motivado por el deseo de salvar a Simeón, sino simplemente por salvar la vida de todos ellos, que peligra por el hambre. Es interesante estar siempre atento a las motivaciones. No es salvar un hermano o salvar a alguien. Aquí es más bien salvarse todos, porque el hambre, la carestía, amenaza con destruir el clan completo. Además, Benjamín aparece en un primer momento como materia de intercambio, porque el visir, este hombre poderoso, este hombre importante, ha pedido que quiere la presencia de Benjamín. Pero la mentira continúa también a estar presente en el diálogo entre el padre y los hijos. Decíamos siempre en toda la historia, este conflicto, esta falta de sinceridad, esta falta de autenticidad en las relaciones familiares, que son las que provocan las grandes crisis y los grandes conflictos a lo largo de toda la historia. Porque no es cierto que José haya hecho a los hermanos todas las preguntas que le dice al padre. En realidad ellos tratan de cubrir un poco ante el padre cómo ha sido la situación. Y esto lo hace Rubén. Sin embargo, algo está cambiando ya en la relación familiar. Judá logra ser más convincente que Rubén, asumiéndose toda la responsabilidad hacia Benjamín, al que tienen que llevarlo, y al que muchas veces llaman hermano. Es interesante esto, que se recupere el término hermano, término que había quedado resquebrajado cuando vendieron al hermano menor José como esclavo a los comerciantes, que a su vez lo vendieron como esclavo en Egipto. Y se repite nuevamente la vieja historia, así como Judá estuvo por encima de Rubén cuando vendieron a José, ahora será Judá otra vez el que se pone por encima de Rubén para ir al encuentro de José, llevando al hermano Benjamín. Judá enfrenta con coraje a su padre con una alternativa radical ante la exigencia de aquel hombre que es poderoso y que les ha puesto como condición para regresar llevar a Benjamín. Jacob intenta una escapatoria, pero que no sirve, recriminando imprudencia a sus hijos. Los hermanos, por otro lado, se disculpan ante el padre, pero Judá subraya lo urgente de la situación. Y no lo llama hermano, sino muchacho, es interesante, ya que antes durante 6 veces lo llamaron hermano, ahora la 7ª vez, tengamos en cuenta el valor de los números en la lengua hebraica, el número 7 es el número perfecto, el número que cierra la unidad, por lo tanto el número 7 va a ser empleado por el padre, y Judá propone algo como garantía: si él no cumple la palabra y si él no trae a su hermano de regreso como le promete al padre, él acepta ser excomulgado para siempre de la familia, que era un castigo tremendo y gravísimo, indicando todo el peso de su responsabilidad ante el padre para que deje ir con ellos a Benjamín a buscar alimento. Por otro lado, acentúa la responsabilidad del padre, porque si no los deja ir, todos morirán de hambre y hay que ir urgente a buscar alimento. Jacob, ahora permitiendo que parta también Benjamín, esta vez nombra a su hijo hermano, con un agregado de dones para aquel hombre poderoso. Por lo tanto, 7 veces Benjamín viene llamado hermano. Porque este es el tema, una fraternidad resquebrajada, herida y con sombras y ocultas, con verdades no manifestadas y con pesos que duelen, heridas no sanadas. También invoca el nombre de Dios, al Dios omnipotente, y Jacob evoca las vísceras misericordiosas de Dios, como sostén y ayuda, en la esperanza de que ese hombre poderoso que pide la presencia de su amado hijo menor, Benjamín, tenga también hacia sus hijos vísceras de misericordia. Justamente este último personaje inesperadamente viene llamado en causa como el posible pacificador, el Dios de la misericordia. Comienza a adentrarse el verdadero protagonista de la historia, el que está detrás de toda esta historia, es el Dios con vísceras misericordiosas.
Nosotros, aprovechando este corte, padre, vamos a un temita musical, así la gente también puede ir rumiando y recibiendo cada una de tus palabras.
Muy bien.
Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. En su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Y seguimos compartiendo esta segunda parte con Fray Miguel Ángel López en este ciclo que es para aquellos que se conectan en este minuto, la fraternidad en el libro del Génesis. Y seguimos desandando con vos, Fray, este camino de fraternidad, de misericordia y de tanto más que nos vas a seguir regalando.
Decíamos que detrás de esta escena aparece el gran personaje que hasta ahora no se mencionaba, que es Dios, el protagonista de todo. El segundo encuentro de los hermanos con José se dará ahora en un banquete. Los hermanos llegan, son introducidos por el mayordomo en la casa de José. José vio, dice el texto, a su hermano Benjamín, al que quería conocer, y lo hace introducir a todos en su casa mediante el mayordomo. Esta acogida los asusta. Sospechan y dudan, y piensan que sea una estrategia de este personaje importante para acusarlos por el hecho del dinero encontrado en sus bolsos en el viaje anterior. Recordemos que en el viaje anterior José había hecho colocar en secreto dinero en los bolsos que ellos lo van encontrando a lo largo del camino. Y ahora piensan que quizás ese dinero fue la causa de esta situación, pero ellos lo han traído para devolverlo, porque realmente el dinero lo hizo colocar José. Y José sabe que colocó el dinero, ¿eh? Y ellos están preocupados, esta acogida, piensan que José se va a hacer cargo de esto y los va a castigar, ¿eh? El desconcierto y el susto es grande en ellos. Regresa el temor de quedar esclavos, y esa esclavitud evoca de alguna manera en el inconsciente de ellos cuando ellos vendieron a José, el hermano, como esclavo. Pero será el mismo mayordomo el que los va a reasegurar. Que se queden en paz, que no teman. El mayordomo actúa como un hombre de Dios, casi como un profeta, y les dice: vuestro Dios y el Dios de vuestros padres es el que les ha puesto ese dinero y ese tesoro en las bolsas. No tengan miedo. El visir no los ha invitado a su casa para reprocharles ese dinero. Y liberó a Simeón, que estaba preso. El motivo de este comportamiento es reconocido oficialmente y, sin embargo, no pueden alegrarse por la liberación del hermano Simón, porque en realidad no han comprendido el sentido de todo lo que está sucediendo. Están dominados por el miedo, la inseguridad. Esta estrategia de José los desconcierta constantemente. Cuando están frente a José, que ellos lo consideran el visir, el hombre poderoso, le ofrecen los regalos que traía. Y José continúa ciertamente a desconcertarlos con sus comportamientos y con sus opciones. Ahora están todos los dos hermanos juntos. Solo falta el padre para reunir a toda la familia. José primero los invita a comer, poniendo en acto gestos de preferencia afectiva hacia su hermano el menor, cosa que los hermanos no comprenden. Después ordena al mayordomo de llenar de alimentos las bolsas de todos los hermanos y le devuelve a ellos el dinero con que lo habían querido pagar el grano. La escena presenta lo que podríamos llamar un banquete de enigmas, que están sobreentendidos por José, que sabe todo lo que está aconteciendo, mientras los que ignoran todo son los 11 hermanos. Es extraña la escena porque compartir la misma mesa y dialogar por lo general favorece la acogida recíproca, la intimidad, la amistad, la conversación verdadera y leal. A los hermanos que por dos veces en los sueños se postraban delante de él y se arrodillaban, José ahora dirige la pregunta acerca de la salud del padre, pero no explicita la importancia que tal noticia tiene para él. Una vez asegurado que el padre está bien, de salud, José pone su atención sobre Benjamín, el hermano hijo de su madre, dirigiéndole un augurio muy especial, expresando una preferencia afectiva. Lo confía a la gracia de Dios, el Dios misericordioso y piadoso. un poco a la vez, el protagonista escondido va apareciendo en la conciencia de las personas que están viviendo la experiencia del encuentro fraterno y familiar. El Dios que invoca a José es el mismo Dios que invocó Jacob cuando salieron al encuentro de aquel hombre todopoderoso. José mismo encarna de alguna manera, a través de su plegaria, que expresa con una conmoción visceral, el texto hebreo dice rajamín, que en hebreo significa capaz de generar una vida nueva, nuevas reacciones, indicando el útero materno en quien la vida viene tejida en la vida de cada persona. Y es esta vida la que necesita para venir afuera paciencia y una espera confiada. Por eso es interesante que se evoque este término del Dios de la misericordia, que literalmente significa en hebreo el Dios que ama con entrañas maternas. Y las entrañas maternas demoran mucho tiempo en generar la vida, 6, 7, 9 meses. Así José hace ver que es necesario ese ritmo, esa paciencia para sanar heridas, para curar heridas, para rearmar otra vez la fraternidad y la vida familiar. Todo se va a ir llevando y elaborando una vida nueva a través de la desocultación del enigma de su persona. Por el momento, José hace servir el alimento, disponiendo que todos los comensales se ubiquen en 3 lugares distintos. Una mesa para él, dado que él es el Sbir de Egipto, una mesa para sus hermanos y una tercera mesa para los egipcios, evitando de este modo la contaminación de la raza, porque es impensable que un egipcio coma en la misma mesa de un hebreo. Y esta es una señal que también coloca en alarma a los hermanos y los hace maravillar, porque José dispone la mesa en orden exacta, primero al primogénito y último al más joven, cada uno en orden de edad. ¿Cómo es esto? Y luego coloca en un acto de preferencia también afectiva frente a Benjamín, pero que esta vez no hace emerger los celos de los otros hermanos. Es que están cambiando entre ellos. Ya no tienen los celos que tenían anteriormente con el otro hermano menor, el que está ausente, el que ellos creen que falta, al que ellos por celo y envidia lo vendieron como esclavo. El banquete se desarrolla. Beben y permanecen alegres, claro signo de distensión. Después de los temores y las angustias que habían vivido, al inicio con la postración hasta tierra. Pero ¿cómo es que tus hermanos no usan preguntar explicaciones a aquel hombre? ¿Cómo había hecho con el mayordomo? Es verdad. Los dos hermanos están finalmente juntos. Pero aunque estén juntos, todavía están separados en 2 mesas distintas. Luego, José hace colocar su copa personal de mucho valor por la simbólica que tenía la misma copa. Era la copa donde el visir invocaba a los dioses para conocer el futuro. Y esa copa preciosa de valor religioso para Egipto la hace colocar en la bolsa del más joven, es decir, de Benjamín. Será justamente esta copa la que propondrá y provocará todo el movimiento posterior y la última escena. Es esta copa la que obligará a todos a volver a la casa de José, porque tendrán que volver a defender al muchacho que viene acusado de ser el culpable de haber robado al visir nada menos que la copa preciosa. Otra vez estamos frente a una actitud de José, que una lectura ingenua puede pensar que es una venganza, pero no, es una estrategia pedagógica de sanación, de los tiempos y los ritmos, y la necesidad que se tiene de tomar conciencia de errores cometidos si se quiere rearmar, reorganizar y lograr una sana y verdadera reanimación familiar. Y eso es lo que le preocupa a José. A José le preocupa no solo que conozcan la verdad, sino que sanen de las heridas del pasado, y solo sanando las heridas del pasado se podrá recomponer una familia resquebrajada y golpeada hacia el futuro.
Gracias, Fray. Vamos a hacer este segundo corte. Vamos a disfrutar de la música y ya regresamos contigo.
tu poder.
Y nosotros seguimos recibiendo esta historia que nos habla de este Dios Padre misericordioso, de esta fraternidad que pasa por los caminos de la sanidad, esta posibilidad de resignificar los vínculos a la luz de la palabra, y lo hacemos de la mano de Fray Miguel Ángel López. Fray, te seguimos abriendo paso y cauce para que podamos seguir compartiendo.
Los hermanos se reencuentran otra vez juntos. De hecho, tendrán que volver a enfrentarse con el visir, con el hombre poderoso. Pero este será un encuentro decisivo. En la focalización, la narración concentra su atención en dos momentos, en dos escenas. La primera es la que narrábamos antes, el banquete en casa de José. Pero en el banquete termina trágicamente con la copa en la bolsa de Benjamín, lo que provoca que vayan a buscarlos y que todos vuelvan otra vez a casa de José. Es por esto que José, con astucia y con sabiduría, pone ahora bajo acusa a sus hermanos con la estrategia de la copa, ese vaso utilizado para descubrir la voluntad de los dioses en el futuro. Es como que es la copa del futuro, la copa de la decisión. Es siempre este juego interesante que tiene el texto y la narración. Pero aumenta la tensión y la espera ante el fastidio de que todo esto otra vez está puesto en discusión. Y José pone en seria dificultad justamente al hijo de su madre, al más querido, a Benjamín. José justamente hace esto, y yo decía, cuidado con una lectura ingenua, porque se inspira en la tradición sapiencial que dice: si quieres ganarte un amigo, ponlo a la prueba y verás cómo reacciona. Y es lo que José justamente hace con sus hermanos. Los coloca a la prueba para ver cómo van a reaccionar. Y la prueba que los coloca es la experiencia que él ha tenido con ellos. Los hermanos, por celo, por envidia, por intereses, lo vendieron. ¿Cómo actuarán ahora? ¿Han cambiado? ¿Son distintos? ¿Están prontos para reaccionar y formar la familia? ¿O siguen bloqueados en el pasado? Por eso es una prueba sapiencial a la que lo somete estratégicamente José. Acusados de haber violado la hospitalidad recibida, con un gesto fuerte de deslealtad, pero ellos saben de no haber cometido ningún mal esta vez, pero tampoco pueden probarlo. Escena que evoca claramente el pasado familiar de Jacob con Labán. Otra vez vuelve el telón de fondo de los viejos errores que vuelven a repetirse y provocar los nuevos dramas. Como signo de honestidad, recuerdan el hecho del dinero que habían consignado, lo trajeron de vuelta, seguros de haber sido leales, pero saben que se encuentran con la cuerda al cuello. Ellos mismos emiten entonces, en un gesto de honor, la sentencia de condena a muerte del culpable y la esclavitud para todos los que estuviesen involucrados en este desleal hecho. El mayordomo, que conoce lo que está sucediendo, mitiga la pena para ver cómo reacciona. Y dice: solo quien será encontrado culpable quedará esclavo, mientras que los demás inocentes quedarán libres después. Se realiza la inspección, y de la inspección viene encontrado culpable Benjamín, el favorito del padre y del hermano José, el que tiene la predilección. ¿Cómo actuarán ahora los hermanos inocentes? Esta es la prueba a la que lo somete José. Quiere ver cómo van a actuar ellos ahora frente a este hermano que queda ahí desguarnecido y desprotegido, como él quedó desprotegido cuando lo vendieron como esclavo. ¿Podrán abandonar a Benjamín a su destino de esclavo y volverse tranquilos a casa si esto sucediese? Volvería a repetirse la historia de José. Y esta vez el viejo padre moriría de tristeza y de dolor. Pero esta vez, en cambio, los 10 hermanos reaccionan diversamente. Y esta vez son verdaderamente inocentes. La tentación de liberarse del hermano quedando con las manos limpias podría ser fuerte. podrían dejarlo en Egipto a Benjamín y a Judá, que se había ofrecido como garante, y volver ellos a casa. Pero si actuaran así, volverían a repetir la vieja historia de José, que es como una sombra de la que no logran liberarse ni sanarse. Con la estrategia de la copa, José, como un sabio, obtiene aquello que deseaba. Poner a los 10 hermanos frente a uno de ellos, al más débil, al que gozaba de particular atención afectiva del padre y de quien es ahora una autoridad, para ver si se repite cuanto a él mismo le había sucedido. Es decir, eliminar al hermano para salvarse los otros. O si en cambio la historia familiar había cambiado y estaba madura para reordenarse en una dirección diversa, la aceptación y la solidaridad con el hermano afectado. Es en este momento que asistimos a un cambio decisivo en la actitud y en los sentimientos de los 10 hermanos, porque deciden permanecer unidos al hermano en la esclavitud y en el sufrimiento. Todos rasgan las vestiduras en señal de dolor. En la historia de José, en cambio, solo se rasgó la vestidura Rubén, y no frente a José, sino frente al padre, por otra motivación. Todos juntos volvieron a la ciudad solidarios con Benjamín. El sufrimiento injusto padecido por uno hace recuperar la solidaridad de todos. Todos se sienten hermanos, y es como si todos hubiesen sido tocados en el vivo por lo que le tocó al hermano menor. Todos están preocupados por la vida de uno. Los 10 hermanos no son más tocados por su imagen, por su orgullo, por sus celos. Ahora son tocados por un amor solidario hacia el más pequeño. Como se encontraron en la vieja historia de José, aquí no aparecen los intereses materiales ni tampoco los celos. Acá lo que aparece es la necesidad del hermano, no obstante encontrarse en la pobreza económica y en la carestía. Pero lo que advierten como más urgente ahora es salvar al hermano y, sobre todo, el sufrimiento por un error que padece uno de ellos injustamente. Años atrás no se habían conmovido frente a las súplicas de José y ante el dolor del padre. Ahora, en cambio, delante de una injusticia grande, uno de ellos perece y todos tratan de recuperar la unidad. Todos tratan de unirse a ese hermano que experimentan golpeado injustamente y están unidos en la solidaridad del sufrimiento. Y esto los ayudará a hacer emerger finalmente el valor de la fraternidad. Esa fraternidad resquebrajada, herida, no sanada por las ambiciones, por los intereses, por los celos, ahora se está recomponiendo frente al hermano menor. Parecer con el propio hermano es este el precio que hay que pagar para descubrir si verdaderamente y auténticamente son y se sienten hermanos. Claramente aquí la narración evoca la historia de Caín y Abel, que finalmente ha sido superada. Ya no se dirá más, no soy el custodio de mi hermano, sino que ahora la escena nos dice que todos somos custodios de nuestros hermanos. Se aflora, se subraya, se focaliza el aspecto de la fraternidad. Todos son hermanos de todos, y el dolor y la desgracia de uno es el dolor y la desgracia de todos. Están así prontos al encuentro final. ¿Sabrán explicitar todo esto? Esa es la pregunta que queda. Y nos queda la pregunta, ¿cómo reaccionará José frente a ellos después de esta actitud de fraternidad, de encuentro y de total solidaridad?
Padre, si te parece, vamos a un temita musical, así después volvemos para el cierre contigo.
Perfecto.
En tus ojos puedo ver el amor que te impulsó a tomar ese papel de guiar al Salvador en sus comienzos. A tu lado la mujer más hermosa que existió, elegida para ser Madre de Cristo, Madre de Dios. Podrías haberte apartado, no escuchar su voz, pero aceptaste confiado y con gran valor. Él te dijo: ven, continúa y ten fe. En tus manos puedo ver la confianza que te dio, aceptar del Padre Dios la más grande misión que existió. Con María todo fue compartir con bendición, ver crecer y educar a Cristo Jesús en tu hogar. Podrías haberte apartado, aceptaste confiado y con gran valor. Él te dijo: ven, continúa y ten fe. Podrías haberte apartado, no escuchar su voz, pero aceptaste confiado y con gran valor. Él te dijo: ven, continúa y ten fe.
Nosotros compartimos algunos mensajes antes de darle pase a Fray Miguel Ángel López. Dice: Radio María, muchas bendiciones. Gracias por la compañía de todos los días. Muy buenas enseñanzas, especialmente el ciclo de hoy. Muchísimas gracias. Rezamos siempre con ustedes, nos dice Cristina de Laguna Brava, Corrientes. También Gabriela dice: muy bueno el ciclo. Muchas gracias, Fray Miguel. Un abrazo para todo el equipo y feliz día para todos. Y también se une Ramón Albano, que agradece por el espacio, por las enseñanzas y por todo lo que abre para su vida y para su familia. Fray Miguel, algunos ecos que nos van llegando también en de vuelta a lo que estamos compartiendo.
Muy bien, gracias. Retomamos un poco el camino, estamos llegando a la parte central del capítulo 44, cuando ya nos podemos decir que estamos pronto para esta reconciliación fraterna y familiar. Nos encontramos en el acto final entre José y sus hermanos. Judá y sus hermanos se encuentran con José, frente al cual se postran en tierra, como estaba previsto en los viejos sueños de José, el inmaduro adolescente, y como ya había sucedido en los precedentes encuentros. Los 12 hermanos una vez más están juntos, pero todavía están en diversas situaciones que los distancian. José en el rol del señor acusador, y los otros en cambio en el de acusados, por el cual y en nombre de ellos va a hablar Judá. Solo al final desaparecerán todas las diferencias y los roles y caerán las máscaras y se encontrarán finalmente juntos, igual a igual, como verdaderos hermanos. Mientras tanto, José se presenta como duro e inflexible con sus hermanos, especialmente con Judá, el portavoz del grupo. Este afirma categóricamente que Dios ha descubierto la culpa de sus siervos. ¿De qué culpa está hablando? Porque aquí el único culpable parece ser Benjamín. Pero Benjamín no es culpable de lo que aconteció en el pasado. Claramente Judá toma conciencia con el grupo de hermanos que de alguna manera están pagando una vieja culpa que está pendiente y que ahora toman plenamente conciencia de tenerla. Está aludiendo quizás implícitamente a esa culpa nunca sanada que los persigue como una sombra. José reacciona como un buen adivino, por lo cual sabe cómo están las cosas y arriesga el todo por el todo. Divide una vez más a los hermanos, el culpable en prisión y los otros libres a causa del padre para que esté en paz. Basta que quede en prisión el culpable. Judá verbaliza el significado del gesto de volver todos a la ciudad con Benjamín. Todos han vuelto con él y no entienden separarse. Judá reasume en una conversación evocando cuántos son ellos, los dichos de Jacob, su padre, los hijos. Abre una mirada sobre el horizonte de lo que sucederá si Benjamín no volviese a juntarse con su padre. Judá juega el todo por el todo y pide de sustituirse a Benjamín y de quedar él esclavo en Egipto, también por amor de su hermano y de su padre. José, que observa, toma conciencia que ha obtenido lo que quería, ha hecho venir a luz la solidaridad de los 10 hermanos, ha hecho aflorar ese vínculo que estaba requebrajado y que ahora, unidos realmente e injustamente acusados, se protegen y se defienden. Todo el discurso de Judá es un admirable juego de términos y de explicaciones en el que se reencuentran especialmente aquellos de filiación y de paternidad. La última expresión es la de la fraternidad reconciliada. Tomemos nota de cómo viene llamado Benjamín y la relación que hay y que tiene con el padre. Pero queda todavía una sombra en la historia de Judá, la del hermano que no está. La del hermano que está muerto, pero recordado por el Padre siempre, porque nunca lo ha visto muerto y nunca lo ha encontrado. Nunca ha visto el cadáver de su hijo, lo que parece expresar en el viejo padre la secreta esperanza que todavía quizás un día lo pueda encontrar vivo, no obstante la evidencia de los hechos. Se hace necesario, por lo tanto, que quien sabe la verdad levante el telón y haga ver toda la verdad. Judá, recordando el pasado, actúa una verdadera purificación de la memoria. Yo diría una terapia sanadora. No se esconde la verdad de lo que ha sucedido en familia, lo que la ha resquebrajado y la herida en la fraternidad y en la filiación. De este modo acepta que haya habido relaciones afectivas privilegiadas, reconociendo que su padre anciano puede morir frente a la desaparición del otro hijo al que prefiere. Por otro lado, descubre la solidaridad entre los hermanos y la relación con el padre. Dos veces llama a Benjamín nuestro hermano y 7 veces llama al padre mi padre, nuestro padre. Hay una solidaridad que existe en los vínculos y en el lenguaje, aunque haya preferencias afectivas. Ya las preferencias afectivas no los distancian ni los dividen. La aceptan y la reconocen. Además, Judá parece conmoverse frente al sufrimiento del padre, lo que es algo novedoso en las relaciones que había entre el padre y los hijos. En su largo discurso, además, Judá silencia la culpa que parece tener el visir de Egipto al obligarlos a traer al hermano y asume él la responsabilidad hacia el hermano menor, pidiendo de permanecer esclavo en su lugar. Signo claro de la solidaridad entre los hermanos, ofreciéndose al lugar del Benjamín, deja intuir así la lógica que lo guía en la opción que ya no es más tu muerte es mi vida, sino más bien mi vida es mi muerte para que tu vida sea tu vida. Lo que es un signo de atención, de afecto hacia el padre anciano, para rescatar el peligro de haber vendido otro hijo suyo. Como José, con la atención amigable de rescatar lo que antes habían hecho, ahora no quieren vender al hijo preferido del padre. Ahora quieren salvarlo, recuperarlo, y con el hijo recuperado recuperar también el cariño y el afecto del anciano padre. Finalmente aparece el signo de la disposición a pagar personalmente a fin de que el hermano menor sea liberado. El padre no sufrirá opción que haría todos los otros hermanos, testigos del final del sufrimiento, y la solidaridad del grupo se vuelve consistente e indestructible. Son todos hermanos y protegiéndose el uno con el otro, pero incluyendo en esto también el amor paterno, esa especie de paternidad distanciada que encontrábamos en la historia de José. Esta es la verdad que emerge con claridad, justamente, y gracias al camino que José, en su estrategia, los ha hecho transitar. Primero reteniendo a Simeón y obligándolos a traer a Benjamín, luego colocando la copa en la bolsa de Benjamín, y así lentamente y pedagógicamente los ha ido llevando a tomar conciencia del valor de la fraternidad y del amor que los tiene que unir. Los ha ido guiando desde la venganza a la luz de la providencia, superando las sombras del pasado que los golpeaba. Judá, que reconoce que Dios ha descubierto la culpa de su siervo, pero que también les da la posibilidad de la purificación. ¿Cuál será el castigo de Dios misericordioso invocado por el padre Jacob ante sus hijos? Una cosa es cierta: los sueños narrados por José habían sido en el pasado interpretados como previsión de un sometimiento de parte de los hermanos, e inclusive del mismo padre. Ahora, en cambio, los sueños se revelan como indicación de un camino que había que transitar para reconstruir la solidaridad y la reconciliación plena al interno de la familia. Ante el valor de Judá, José no logra ya fingir frente a sus hermanos, frente a aquel que ha revelado toda la ternura fraterna de Judá. Ha llegado el momento de sacarse la máscara y de bajar del trono de pequeño príncipe. Y por eso José hace salir a todos los presentes para que cuanto está por suceder quede reservado a una cuestión de familia. No hay espacio para curiosos, es algo reservado y discreto. Y esto porque está en juego lo más alto y lo más delicado. José revelará finalmente su verdadero nombre a los hermanos. Y esto es lo que se preparaba, esto es lo que José quería lograr, una reconciliación pero sincera, auténtica, una reconciliación que pasó por una pedagogía del dolor y del sufrimiento, pero que sanó heridas antiguas y sombras que los distanciaban. Entre los llantos se hace reconocer por sus hermanos en dos momentos, dando el espanto que los paraliza. Él se revela a ellos y les revela su nombre. Yo soy José, y la relación que tiene con ellos, vuestro hermano, y con el Padre, mi Padre, que cuatro veces repite la expresión. Y lo que le han hecho de a él de haberlo vendido, evocado dos veces, permite hacer aflorar ahora el verdadero protagonista de toda esta historia. Es Dios, que me ha enviado aquí antes que a ustedes, repetido tres veces, para entender el sentido profundo de cuanto está sucediendo, porque es Dios el que ha hecho todo y ha tejido todo para conservar en vida a toda la familia y llevar adelante su proyecto. Además, José está preocupado de ver al padre y de hacerlo venir a Egipto, porque la carencia durará todavía 5 años más, y quiere favorecer de este modo la reconciliación plena de afectos y de lugar en toda la familia, lo que vendrá descrito y narrado en los versículos siguientes. Hay que sacarse todas las máscaras, y los hermanos se abrazan llorando y conversando finalmente entre ellos.
Fray Miguel, muchísimas gracias por este camino, por acercarnos también esta experiencia de fraternidad, sanada en el camino, en el perdón, esta presencia del amor de Padre y esta reconciliación, ¿no?, de los vínculos a la que Dios siempre nos invita. Muchas gracias por el espacio de hoy.
Muy bien, que tengan una buena jornada y nos veremos el próximo martes, si Dios quiere, y terminaremos la historia de José y sus hermanos.